Puente. La Habana y Washington en proceso de una nueva política. El camino hacia un interés mutuo que pudiera cambiar la historia. Puente. Con Michel Sagué.
Hoy en Puente, la remoción de Cuba de la lista de países que auspician el terrorismo. ¿Cómo se llegó a esa decisión y qué representa para la isla? Hola, les saluda Michel Sagué. Bienvenidos a Puente, un programa de Radio Martí para ver más a fondo los esfuerzos por normalizar las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. La administración del presidente estadounidense Barack Obama anunció el martes que retiraría a Cuba de la lista de países que auspician el terrorismo, un paso importante en el proceso de normalizar las relaciones entre ambas naciones. En un comunicado, la Casa Blanca dijo que el gobierno de Cuba no ha brindado apoyo alguno al terrorismo internacional durante los 6 meses anteriores y que el gobierno había dado garantías de que no apoyaría actos de terrorismo internacional en el futuro. En una conferencia de prensa el miércoles, el vocero del Departamento de Estado, Jeff Rathke, explicó a la prensa cómo se llegó a tomar la decisión de sacar a Cuba de la lista de países que auspician el terrorismo.
Tal como señala nuestro anuncio al Congreso, Cuba proveyó garantías específicas sobre el terrorismo internacional, que no se apoyaría ni apoyó el terrorismo internacional. Hemos acudido a nuestras propias fuentes para obtener información. Llegamos a la conclusión de que en los últimos 6 meses, que es el periodo relevante bajo el estatuto, Cuba no proveyó apoyo alguno al terrorismo internacional. Así que junto a esas garantías, que tratan con, entre otras cosas, temas relacionados con el terrorismo, como organizaciones terroristas como la FARC en Colombia y la ETA en España, basándonos en esa información y la extensa revisión, es que el Departamento de Estado hizo la recomendación a la Casa Blanca.
El vocero del Departamento de Estado también anunció que Estados Unidos y Cuba planifican conversar sobre el tema de los fugitivos americanos que viven en Cuba.
Vemos el restablecimiento de relaciones diplomáticas y la reapertura de una embajada en La Habana como los medios a través de los cuales seremos capaces de presionar más efectivamente al gobierno cubano sobre asuntos judiciales como el de fugitivos. Y Cuba ha aceptado entrar a un diálogo judicial con Estados Unidos que funcionará para resolver estos casos.
En un mensaje enviado la noche del miércoles al Congreso, el presidente Obama reconoció que Cuba ha entregado vivienda, libretas de racionamiento y servicios médicos a algunos de los fugitivos solicitados para ser enjuiciados o cumplir sentencias de prisión por acusaciones graves en Estados Unidos. Sin embargo, el presidente alegó que La Habana ha mostrado más cooperación en algunos casos recientes y que devolvió a 2 fugitivos en el 2011 y 2 en el 2013. La carta de Obama al Congreso ofrece un argumento más detallado tras el anuncio el martes de que sacará a Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo. El Congreso estadounidense tiene 45 días para considerar la decisión antes de que entre en vigor, aunque es poco probable que bloqueen la medida.
Estás escuchando Puente.
Cuba ingresó al listado en 1982 tras ser acusada por Estados Unidos de mantener lazos con las entonces guerrillas centroamericanas, la organización terrorista ETA y movimientos guerrilleros colombianos, tal como lo explicó en el programa Las Noticias como Son Alberto Coll, director de Estudios Legales para Europa y América Latina de la Universidad DePaul en Chicago y también ex subsecretario adjunto de Defensa de Estados Unidos.
Fue puesta en esa lista en el año 1982 por la administración Reagan, que tomó una línea muy fuerte hacia Cuba, y con relación a las actividades que Cuba hacía en apoyar movimientos de guerrillas en la América Latina, sobre todo en Centroamérica. Por eso fue que a Cuba se le puso en esa lista.
¿Y por qué se saca?
Se saca porque hace muchos años ya que no tiene sentido que Cuba esté en esa lista, porque la lista es para países que apoyan en estos momentos movimientos de violencia y de terrorismo, y Cuba en estos momentos no lo hace ni lo ha hecho en hace mucho tiempo. O sea, es para países cuyos gobiernos dan apoyo a movimientos terroristas. Cuba no cabe en esa lista y hace muchos años que no debía haber estado en esa lista. Entonces el presidente Obama tomó el paso de sacarla y decir, bueno, esta lista, tener a Cuba en esa lista le quita credibilidad a nuestra campaña contra el terrorismo, porque la campaña contra el terrorismo debe estar enfocada hacia países que verdaderamente financian y apoyan el terrorismo.
La decisión del presidente Obama de eliminar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo provocó de inmediato reacciones tanto positivas como altamente críticas. Mark Thiessen es miembro del American Enterprise Institute, un centro de investigación y análisis de políticas públicas en Washington, y también es columnista del diario The Washington Post. Tuve el placer de hablar con él sobre las acciones del presidente Obama para normalizar las relaciones con Cuba, incluyendo sacar a la isla de la lista de países que auspician el terrorismo. En su artículo de opinión para el diario The Washington Post, usted dice que el presidente Obama está aprovechando la falta de comprensión que tienen los votantes estadounidenses en lo que respecta a Cuba para así normalizar las relaciones con el gobierno cubano.
Creo que la mayoría de los estadounidenses son solidarios con la situación en Cuba, pero no saben lo que pasa todos los días en el país y no conocen muchas de las cosas que hace el régimen. Cuando el presidente Obama estuvo en Panamá, dijo que la mayoría de los estadounidenses apoya nuestra política hacia Cuba. No hay que persuadirles. Así que mi colega aquí en el American Enterprise Institute, Roger Noriega, organizó un sondeo entre ciudadanos americanos y esto es lo que encontró. El sondeo mostró que un 51% de los estadounidenses apoyan la normalización y un 38% se opone hasta que se enteran de algunos datos básicos sobre Cuba. Por ejemplo, cuando se les dice que Cuba recibe barcos rusos en sus puertos, la oposición sube a un 58% y el apoyo cae a un 30%. Cuando se les dice a los americanos que Cuba trató de pasar de contrabando 240 toneladas de armas a Corea del Norte, que es el régimen más brutal y peligroso del mundo, la oposición sube al 63% y el apoyo baja al 26%. Cuando se les informó que Cuba dio asilo a una asesina de un policía estadounidense, la oposición a la normalización subió a un 63%, y es importante que los cubanos sepan que cuando se les pregunta a los ciudadanos americanos si se debe mantener las sanciones hasta que el gobierno comience a lograr progreso en el campo de los derechos humanos y lleve a cabo elecciones libres, un 64% de los encuestados lo apoya y 16% se opone. Así que cuando se les explica la situación de derechos humanos en Cuba, cuando se les explica la ilegalidad del régimen de Castro, ellos apoyan que se continúe presionando para que se respeten los derechos humanos y haya una reforma democrática.
En la declaración de la Casa Blanca sobre la anulación de la designación de Cuba como estado que apoya el terrorismo, dice que el Departamento de Estado concluyó que Cuba cumplió con las condiciones para que se le quitara esa designación. ¿Usted está en desacuerdo?
¿Qué es lo que cambió desde el día anterior? El año pasado el Departamento de Estado los designó. Lo hacen todos los años. Los han designado país que apoya el terrorismo. Apoyan y le dan dinero a Joan Chesimard, que está en la lista de los terroristas más buscados por el FBI. Apoyan a las FARC, a los terroristas vascos, y francamente, también la política de ese régimen contra su propio pueblo es terrorismo. ¿Qué es el terrorismo? La nación entera de Cuba es víctima de terrorismo. Así que la idea de que ayer el régimen de Castro auspiciaba el terrorismo y calificaba para la designación, y hoy, sin haber hecho nada, ningún cambio, no pueden señalar ni una sola cosa que haya hecho el régimen de Castro para cambiar la designación. Solo lo hicieron para poder normalizar las relaciones y abrir embajadas.
La declaración de la Casa Blanca también dice que Cuba ha provisto garantías de que no apoyará actos de terrorismo internacionales en el futuro. ¿Opina usted que se puede confiar en Cuba?
Bueno, yo le preguntaría eso a sus oyentes. ¿Confían ellos en lo que dice el régimen? Ellos son los que tienen más experiencia en el tema. El régimen de Castro miente, miente y miente. Las acciones hablan más fuerte que las palabras. ¿Por qué no devuelven a Estados Unidos a Joanne Chesimard, una mujer que asesinó a un policía y que es buscada por el FBI? ¿Por qué no dejan de apoyar a las FARC? ¿Por qué no dejan de apoyar a los terroristas españoles de ETA? ¿Por qué no dejan de intimidar a su propio pueblo? Se tiene que entender que la razón para nuestra política hacia Cuba es porque queremos ejercer presión en el ámbito de los derechos humanos y la democracia. Pero también los Castro se van a morir pronto. Yo sé que han pasado muchos años, pero se van a morir. No son inmortales, se van a ir. Y en ese momento, si hemos eliminado todas estas designaciones y les ofrecemos todos estos cambios, no tendremos ventaja alguna para presionar a un gobierno de transición para que tenga elecciones democráticas y libere a los presos políticos y dé más libertad. Hemos llegado hasta ese momento. Los Castros están cercanos a la muerte, y quien lo suceda va a querer normalizar las relaciones con Estados Unidos. Lo hemos entregado todo por nada a cambio.
Entonces, ¿puedo asumir que está en contra de la normalización de relaciones o solo se opone a la manera en que lo está haciendo el presidente?
Estoy en contra de una normalización de relaciones con la ausencia de cambios concretos por parte de Cuba. Queremos normalizar las relaciones con Cuba y su pueblo. Queremos un comercio libre entre nosotros y el pueblo cubano. Sin embargo, como ya sus oyentes conocen, cuando empresas estadounidenses o europeas hacen negocios con Cuba, el dinero no va al pueblo, va al régimen. Cuando una empresa canadiense o europea invierte en Cuba, le pagan decenas de miles de dólares por cada trabajador al gobierno cubano, y el gobierno le da a ese trabajador algunos cientos de pesos cubanos. Se quedan con el resto del dinero y lo usan para mantener su aparato de terror y represión. Así que si hubiera en Cuba una economía libre donde una empresa estadounidense pudiera encontrar socios cubanos y poner dinero en efectivo en las manos del pueblo cubano directamente, sin dárselo al régimen de Castro, yo estaría a favor. Pero lo que estamos haciendo con la normalización es recompensando la intransigencia y dando beneficios financieros que solo beneficiarán a los hermanos Castro y no al pueblo cubano.
Por su parte, el profesor adjunto del Centro de Asuntos Globales de la Universidad de Nueva York, Arturo López Levy, en una entrevista con Radio Martí, calificó de correcta la decisión del presidente Obama de eliminar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo.
El flagelo del terrorismo es una de las principales amenazas a la paz mundial y al bienestar de los pueblos. Y la lista de los Estados Unidos a ese respecto es una herramienta muy útil en esa lucha, por lo cual no debe emplearse otro criterio que no sea aquel criterio técnico con el cual la lista fue proclamada. En esa lista deben estar aquellos países que han patrocinado o participado en actividades terroristas de carácter internacional en los últimos años, y no hay evidencias que Cuba haya tenido ese problema. En el caso cubano, la lista era percibida por grandes sectores de la sociedad civil, yo diría la mayoría, y por el propio gobierno, como un insulto y una mentira, porque Cuba no había participado en ninguna actividad terrorista. Los distintos presidentes de los países con los cuales Cuba había tenido, o mencionados en los reportes del Departamento de Estado, Cuba tenía una relación de trabajo buena. En el caso de España, con el caso de la ETA, en la mayoría de los casos, no en todos, pero la presencia de esas personas en Cuba había sido resultado de un acuerdo con el gobierno español, y en el caso de Colombia, el presidente Uribe, enemigo furibundo de la FARC, había agradecido al presidente Fidel Castro su condena de la práctica de los secuestros por la FARC y la gestión mediadora de La Habana con la FARC y el Ejército de Liberación Nacional, un grupo guerrillero de menor categoría. Así que yo creo que el presidente Obama ha actuado con la dignidad de una potencia democrática y ha actuado en razón del multilateralismo hemisférico, escuchando la opinión de todos los gobiernos de la región.
En la isla, algunos miembros de la sociedad civil expresaron que ven la remoción de Cuba de esta lista como un paso adelante en los esfuerzos por normalizar las relaciones con Cuba. Laritza Diversent es una abogada independiente y fundadora del blog Jurisconsulto de Cuba.
Creo que fue una decisión acertada por parte del gobierno, debido a que si era un freno para que las relaciones entre ambos países llegaran a concretarse, pues yo creo que ha sido una sabia decisión. Creo que es una decisión que por lo menos va a poner muy, muy, muy rápido el tema del restablecimiento de las relaciones, que para el pueblo de Cuba, y por lo menos yo que vivo dentro de Cuba, es un hecho que está esperando con muchísima ansia, con la esperanza de un futuro cambio, claro. El cambio que están esperando el pueblo cubano no va a ser solo el restablecimiento. Hace falta mucho más voluntad por parte del gobierno de Cuba. Y pues eso depende de cuánto nosotros, ¿verdad?, acá podamos presionar a ese gobierno para que adopte los cambios que nosotros necesitamos. Hace falta muchísima voluntad por parte del gobierno de Cuba para que eso pues pueda concretarse. Tampoco va a haber una posibilidad de un avance en materia de derechos humanos si no hay una reforma del sistema legal completo. Porque el Estado cubano, el gobierno de Cuba, utiliza la ley como el mejor medio para controlar la vida de sus ciudadanos, como el mejor medio para castigar la vida, y eso repercute en los derechos humanos de Cuba.
Por su parte, el jefe de redacción del diario digital 14 y medio, Reinaldo Escobar, dijo en el programa Cuba al Día que a él no le importa si Cuba está o no está en la lista, sino los resultados de las conversaciones por normalizar las relaciones y que estos beneficien al pueblo.
El principal interés que tiene el gobierno de Cuba en que sea sacado de la lista de los países que contribuyen con el terrorismo no es un interés político ni moral, no, es un interés específicamente económico. Mientras Cuba como país, si no salga de esa lista, pues no tiene acceso a préstamos de banco, no tiene acceso a créditos, no tiene acceso a nada, ¿no? Y hay mucho dinero en juego en este asunto. Y no creo que eso sea algo que se tenga que perder de vista, ¿no? Si Cuba debe estar o no debe estar en la lista de los países terroristas, yo no sé qué decirte. Hay otros países que no están en esa lista y tienen una postura más beligerante que Estados Unidos. Ahora mismo Venezuela ha sido un decreto presidencial que es considerado como una amenaza para Estados Unidos, sin embargo no está en esa lista, ¿no? Y hay otros países que, bueno, yo creo que Corea del Norte debería estar en esa lista y fue sacado de la lista cuando se comprometió a no proliferar sus armas nucleares. Es decir, ahí hay mucho de política, mucho de intereses de partido, muchos intereses electorales incluso entre los propios Estados Unidos, y creo que lo más importante no es si Cuba debe estar o no debe estar en esa lista. Lo importante es si se avanza o no se avanza en estas negociaciones, si el resultado va a ser exclusivamente favorable para el clan de los CAP o si va a ser favorable para que algún día las cosas se puedan mover de alguna manera.
La eliminación de Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo tendrá un impacto en el ámbito financiero. Los riesgos percibidos y reales de hacer negocios con un país en esa lista le impide tener acceso a créditos del sistema financiero mundial porque los bancos temen represalias si hacen negocios con los países en ese listado. Antonio Villamil es ex subsecretario de Comercio para Asuntos Económicos de Estados Unidos y fundador del Washington Economics Group, una empresa de consultoría sobre asuntos económicos. En una conversación con mi colega José Luis Ramos, opinó que ahora será más fácil a la economía cubana normalizar el servicio bancario en Estados Unidos.
Desde el punto de vista económico, que es mi área, claro que esto es positivo. Desde el punto de vista, no solamente digo de que lo hayan sacado de la lista, sino se le permite también más actividades. Por ejemplo, los bancos hoy en día, si quieren, pueden establecer relaciones desde el punto de vista de procesar los pagos de los turistas que se van a incrementar de Estados Unidos. No lo llamamos turistas, sino lo llamamos de distintas categorías. El efecto económico es el mismo, ¿no? Entonces quiere decir que están llevando dólares y van a estar dólares en giras educacionales o culturales, o como se le quiera llamar, y pueden procesar su cartera, sus cartas de crédito hoy en día con bancos de Estados Unidos. Eso sería algo que podría ocurrir relativamente rápido. La ley del 96 es muy interesante, porque la ley del 96 tiene una cláusula también que indica que relaciones diplomáticas no se pueden establecer hasta que el presidente de Estados Unidos le afirme al Congreso de que existe la democracia en Cuba. Entonces estamos estableciendo embajadas, ¿no? Quiere decir que ahí hay cierto problema desde el punto de vista del poder, el poder legislativo y el poder que parte de la Constitución, lo que puede hacer el poder legislativo y el poder ejecutivo. Pero en estos momentos, por medio de acciones ejecutivas, ejecutivas del presidente, esto lo que indica que va a ser más fácil, por ejemplo, las personas ir a Cuba, más fácil hacer transacciones financieras. No creo que en esto, el embargo no le permite todavía, por ejemplo, el Export-Import Bank de los Estados Unidos o el Commodity Credit Corporation ponerle crédito para que compre mercancías, que compre productos agrícolas o maquinaria de Estados Unidos a Cuba, ¿no? Es decir, que todo eso todavía sigue como parte del embargo. Es decir, que sí tiene aspectos positivos para el régimen desde el punto de vista que va a haber más flujo de dólares y más transacciones financieras, pero bastante limitado.
Puente.
La semana pasada, en una reunión empresarial previa a la Cumbre de las Américas, el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera de Cuba, Rodrigo Malmierca, invitó a compañías extranjeras a invertir y hacer negocios en la isla, aprovechando el creciente interés empresarial generado por los esfuerzos por normalizar las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Para ver si la isla está preparada para recibir una avalancha de inversiones extranjeras, nuestra productora Maite Luna habló con José Gabilondo, profesor de Leyes y Finanzas Corporativas de la Universidad Internacional de la Florida.
¿Usted considera que Cuba cuenta con un sistema que está listo para recibir la vaticinada avalancha de inversiones extranjeras?
Yo creo que en este momento todavía no. Es importante reconocer que hay interés por ambas partes. Hay tremenda necesidad dentro de Cuba para inversión, para financiar infraestructura, o sea, carreteras, ferrocarriles, sistemas públicos. Y por otra parte, hay mucho interés en invertir en Cuba por parte de extranjeros americanos, cubano-americanos, de forma que la oferta y demanda está allí. El problema es que Cuba, a mi forma de pensar, todavía no tiene un sistema jurídico para asegurar a los inversores que puede lidiar con la inversión extranjera. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Que obviamente Cuba tiene un sistema de tribunales, pero creo que para que la inversión llegue en las dimensiones que hacen falta, Cuba va a tener que señalar a los inversores que pueden tener confianza cuando invierten su dinero en Cuba. Y yo creo que en parte tiene que ver con la postura del gobierno cubano, que quizás todavía no han decidido cuánta libertad quieren dar a la inversión extranjera. Y yo creo que esa es algo que no lo van a contestar definitivamente en un día. Va a ser un proceso de experimentación.
¿Cómo interpreta usted que el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera cubano, Rodrigo Malmierca, manifestara que las empresas norteamericanas no recibirán trato preferencial?
Creo que debemos entender ese comentario en el contexto de la historia de la inversión estadounidense en la isla. Y obviamente lo que pasó después de la enmienda Platt es que en gran parte la inversión norteamericana tenía muchos privilegios en Cuba y eso le dio una gran ventaja. Cuba de alguna manera sabe que los Estados Unidos representan un tremendo mercado y una tremenda fuente de capital, pero por otra parte también miran a nosotros y deben pensar, Dios mío, pudieran venir como la marigunta y terminar con la economía y pudiéramos volver a ese sistema de como incorporación económica que teníamos antes de la revolución. Y yo creo que ellos no quieren eso, pero yo veo ese comentario como típico de la forma muy original que Cuba va a seguir a la hora de reinsertarse en la economía global de alguna manera. Va a ser muy interesante porque yo creo que Cuba siempre es excepcional, tanto los cubanos allá como los cubanos aquí son un poco excepcionales, y yo creo que podemos generalizar en cuanto a la forma en que otros regímenes socialistas han adaptado, pero el experimento cubano va a seguir siendo un experimento muy original.
¿Cuáles serían entonces los mayores factores de riesgo para los posibles inversores dentro de Cuba?
Bueno, el problema con inversión en Cuba es básicamente lo que llamamos riesgo político. Y hay riesgo político tanto de los Estados Unidos como del gobierno cubano. O sea, el problema del riesgo que viene de los Estados Unidos es que todo el sistema del embargo presenta cierto riesgo a inversores que adquieren intereses en propiedades cubanas que fueron expropiadas, de forma que por una parte los Estados Unidos produce riesgo político, pero el gobierno cubano también lo ha hecho a través de la historia de expropiaciones, no las grandes, no como la reforma agraria urbana de los primeros años de la revolución, sino por expropiaciones que vinieron después. Y el problema es crear un marco jurídico para proteger los inversores de acuerdo con los intereses de Cuba como país soberano.
Y hasta aquí nuestro programa Puente. Queremos saber su opinión sobre este tema y sobre nuestro programa. Escríbanos al apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Nuestro correo electrónico es puentemartí@gmail.com. Estamos en Facebook en Puente-Martí y en Twitter en @puente-martí. Nuestro técnico de audio es Juan Pendaz. Puente es una producción de Maite Luna. Tuvo el placer de hablarles Michelle Sagué. Hasta la semana próxima.